AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo.
Oye, que el Papa experimenta una leve mejoría.
Así es, doctor. A través de redes sociales ya el Vaticano dio conocimiento de que pues el Papa Francisco ya se encuentra mejor. Ya está, de hecho, firmando algunos documentos, aunque pues afuera precisamente del hospital, pues mucha gente se congrega para pedir por él y estar haciendo oración para que se mejore, pero pues parece que todo fluye con normalidad,
sí.
Y pues ya se encuentra mejor.
Y hay que ir preparando efectivamente lo que hay que ir
así
preparando
es.
Cuando estas cosas se acercan. Hoy platicaremos con Óscar Aguilar del asunto. Marcelo Ebrard sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario de Comercio de Estados Unidos. En un momento más le platico. Fíjese que dicen que fue un diálogo constructivo. El 24 de febrero inicia el trabajo conjunto. Mañana irá Omar García Harfuch, lo cual, bueno, pues habrá también un capítulo para los temas de seguridad. La acción coordinada ya se nota entre el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Hoy el ministro McGuinty de Canadá declaró siete, o sea, formalizó la que ya le había adelantado el embajador a Fernández Noroña, siete cárteles de la droga como grupos terroristas, de ellos varios mexicanos. El Senado recibió hoy una reforma al artículo 40 constitucional, también al 19, una inusual, es muy raro que se toque el 40 constitucional. En un momento más hablaremos con Diego Valadez, pero quiero que escuche a la presidenta de la República el planteamiento que hizo y la redacción que le propone al legislativo.
El artículo 40 hoy dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hoy estamos enviando la siguiente iniciativa para incorporar al artículo 40 constitucional. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Segundo párrafo, o tercer párrafo.
Bueno, pues parte de lo que explica y dice que agentes extranjeros que lo hagan tendrán la máxima pena. En un momento más, la voz del experto para que nos ayude a entender todo esto. Omar García Harfuch confirmó la detención de tres personas identificadas como integrantes del cártel de Sinaloa. En otros temas, el INE ordena la impresión de boletas de ministros y magistrados, 200 milloncitos de boletas. Vamos a tener 600 millones para que usted con entusiasmo salga a votar por jueces, magistrados y ministros. Bueno, platicaremos, por supuesto, de otros temas que también están en la agenda informativa. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que la presidenta hoy anunció la propuesta de reforma a dos artículos, uno el 19 constitucional, que está ligado al tema de la prisión preventiva, y el otro el 40 constitucional, que decía, pues es raro que se toque. Reviso y veo que se retocó para agregarle lo de laico y también el cambio de la Ciudad de México, la integración de la federación. Pero vamos a pedir la opinión del experto, Diego Valadez. Usted sabe, es investigador emérito y miembro del Colegio Nacional, y es siempre un privilegio poderlo escuchar. Doctor Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
El privilegio es para mí, Leonardo. Muchísimas gracias por esta invitación.
Oye, yo estoy sorprendido de la formulación, o sea, el planteamiento que hace la presidenta. Si quieres, empezamos por el 40, a menos que tú me digas lo contrario. Un planteamiento que habla, pues, de la que el pueblo de México no aceptará un conjunto de cosas que ya escuchábamos a la presidenta plantear. ¿Me ayudas a entender qué lógica tiene?
A ver, lógica jurídica no tiene ninguna, Leonardo. Decir que a partir de ahora el pueblo de México no admite intromisiones ni golpes de Estado procedentes del extranjero podría leerse en el sentido contrario, que México antes sí lo admitía, claro. Que México había admitido las intromisiones extranjeras desde 1821 hasta la fecha. De manera que no tiene ninguna fundamentación ni histórica, ni jurídica, pero tal vez sí una explicación contextual. Uh-huh. Estamos en el inicio de una nueva forma de relación con Estados Unidos. Es la primera vez que Estados Unidos adopta una disposición interna que es aplicable también en el ámbito mexicano o en el ámbito del territorio que ellos decidan, que es la tan discutida decisión acerca de declarar como terroristas a las organizaciones delincuenciales mexicanas y asumir con eso el derecho que ellos mismos se arrogan para enviar los famosos drones, que es una de las técnicas de la guerra moderna, e hipotéticamente también tropas. Sí. Y digamos, ese contexto no lo habíamos vivido nunca antes. Otra circunstancia que estamos viviendo es la de una revisión, digamos en condiciones muy difíciles, del Tratado de Comercio con Canadá y con Estados Unidos, y se comenta, entre otras cosas, la posible exigencia que se plantea al Estado mexicano, por mencionar un ejemplo, de que las aduanas sean binacionales y que o trinacionales, de manera que en las aduanas haya no solo funcionarios de seguridad mexicanos, sino también estadounidenses y eventualmente canadienses. Uh-huh. Porque también Canadá va a hacer la misma declaración, ya lo anunciaron, que hizo Estados Unidos, y eso le permitirá tener una plataforma de negociación, incluyendo al tratado, diferente de la que tiene en este momento. Entiendo que en ese contexto, digamos, esa sería la forma de darle una interpretación a esa propuesta, a esa iniciativa presidencial, pues para no dar lugar a que se considere y se diga que México y el gobierno mexicano está cediendo soberanía, que estamos claudicando, que estamos permitiendo la injerencia de poderes extranjeros en el territorio nacional, que en ese contexto se haga esta reforma. La verdad, me parece innecesaria. Todos entenderemos, por lo menos yo como abogado no veré que tenga ningún problema desde el punto de vista jurídico que en algún momento se acuerde la presencia de una supervisión o de una coadministración en ciertas áreas de seguridad que el Estado mexicano de manera soberana admita con relación a Estados Unidos y a Canadá o a Estados Unidos solamente. Habría formas jurídicas de corroborarlo y siempre tendríamos la potestad de, en ejercicio de nuestra soberanía, decir este mecanismo se da por concluido o este mecanismo se aplica conforme a estas reglas que nosotros vamos a establecer o a convenir. Uh-huh. Solo un ejemplo.
Te lo pregunto porque a mí me parece no tautológico, pero sí, yo daba por hecho que la defensa de la soberanía es un objetivo permanente de este país. Y que en ningún caso hay, digamos, además son vitales y son de obligado cumplimiento, igual que los derechos fundamentales de las personas. O sea, la reiteración resulta, bueno, como tú dices, contextualmente explicable, pero me parece enigmático que metan lo de golpes de Estado y todo lo demás, cuando tenemos pues programas de espionaje masivos operando en el país. Tenemos recientemente lo del Mayo Zambada y se reformó hace poco, Diego, la Ley de Seguridad Nacional, que restringe la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Exactamente. Ahora, el Estado mexicano, de acuerdo con esta misma ley, puede tomar decisiones en cuanto a permitir la presencia de agentes extranjeros en los términos que el propio Estado mexicano les fije. La verdad es que estamos en una retórica de demagogia establecida ya desde hace varios años, y este concepto tan peculiar del golpe de Estado indica que tampoco se sabe lo que es el golpe de Estado. Golpe de Estado significa...
Hasta los niños con cáncer los acusan de golpistas.
De golpistas. Ahora, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es el desconocimiento del orden constitucional por parte de una autoridad constituida. Esto es, solo puede dar un golpe de Estado la autoridad constituida. Todo lo demás es un cuartelazo, una rebelión, una invasión extranjera, puede tener muchas otras denominaciones, pero golpe de Estado nada más lo pueden dar las propias autoridades. Yeah. Y ahora resulta que las autoridades se prohíben a sí mismas dar golpe de Estado. Bueno, es una forma ya de desfigurar la Constitución sin ningún recato. Es muy lamentable cómo se ha perdido el respeto por la norma suprema, que se ha convertido en una norma pues manipulada y manejada sin sentido histórico y sin sentido de responsabilidad jurídica y política. Yeah. Oye, a este proceso yo le llamo postconstitucionalismo, que es la utilización política de la Constitución para hacer que la Constitución diga lo que no necesita decir y dar la impresión formal, estrictamente, de que las autoridades están cumpliendo de una manera muy rigurosa y muy puntual con la Constitución. Es una simple apariencia. No tiene ninguna implicación.
Te he leído eso, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, pues se suponía que no las aceptaba. Oye, y el 19 constitucional y todo el tema de la prisión preventiva, tengo la impresión que estamos metidos ahí en un agujero negro, muy complicado también desde el punto de vista de los derechos de las personas y las competencias del Estado, Diego.
Eso sí tiene una repercusión práctica mucho más directa y más clara que la reforma al artículo 40, que repito, es solo un elemento retórico que servirá para que se pronuncien muchísimos discursos y se hagan loas de ese acto patriótico que por primera vez va a proteger al país, así se dirá, de las intervenciones extranjeras. Lo de la prisión preventiva es distinta. Y también en ese caso hay que verlo con, esa es una cuestión que hay que ver con mucha prudencia y mucha cautela, porque se puede abusar de la prisión preventiva no solo en las condiciones en las que está en este momento México, en las que estaba desde que se hicieron las reformas anteriores, sino que viene una judicatura cuya composición desconocemos, pero es previsible que sea una judicatura tanto la federal cuanto las judicaturas locales, impregnadas de un fuerte matiz político y sujetas también a las presiones tanto de los gobiernos federal como locales, de los intereses económicos, de los intereses profesionales y, lo más delicado de todo, de los intereses delincuenciales. De manera que darle esas atribuciones a una estructura de poder judicial como la que vamos a tener una vez que se hayan celebrado las elecciones y con los nuevos jueces elegidos de la manera tan arbitraria como se está planteando y tan irregular, y expuestos a tales presiones, que tenemos que preocuparnos seriamente por lo que representan ya o van a representar las libertades públicas y la libertad individual en el país en breve tiempo. El asunto es un asunto mayor.
Mayor, sí. Te lo pregunto sin cargar las tintas, nos queda un minuto. ¿No estamos ante un acto fallido? Digo, el 12 de febrero debieron haber estado las boletas, no están, ha habido un montón de errores sobre la marcha. Es decir, no nos estamos tomando en serio lo que es la integración de un poder del Estado. ¿No tiene un vicio de legitimidad ya ese poder judicial que va a salir de las urnas, Diego?
Absolutamente así es, eso sin duda, Leonardo. El propio poder ha violado las reglas que el propio poder impuso, ni siquiera son reglas que haya negociado, en las que haya tenido que admitir condiciones impuestas por sus llamados adversarios políticos o por las oposiciones. Ellos las dictaron, ellos las impusieron, y en esas condiciones ellos están violando las normas, repito, que ellos establecieron, violando a tal punto esas disposiciones que inclusive el Senado se ha convertido ahora en un órgano usurpador. El Senado de la República es el que está presentando la lista de candidatos del Poder Judicial de la Federación. A ese nivel se ha llegado.
Y dice, ya, si me equivoco, ya que corrige el INE, ya no me estén dando lata, ¿no? Como una cosa, como si fuera una especie de tarea escolar. Bueno, yo creo que ni en las escuelas se hace así. Diego Valadez, un privilegio absoluto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Leonardo. Para mí lo es estar contigo y con tu público. Gracias.
Diego Valadez es miembro del Colegio Nacional Investigador Emérito de la UNAM. Hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Bueno, platicamos con Diego Valadez sobre la reforma del 40 que queda, seguramente se va a aprobar. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto que desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia, soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación en territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Me pregunto, a lo mejor pueden haber metido un ciberataque que ahí también, ¿no? Porque si no es tierra, ni agua, ni mar, sin espacio aéreo, bueno, lo pongo ahí también como una reflexión. A lo mejor los legisladores deciden incrementarlo con esto, pero bueno, el supuesto es que ya los prohibíamos. La mera existencia de un Estado nacional con soberanía es aquí un extranjero. Super ovnia es que no hay nada arriba de ella, que ningún extranjero puede hacer eso. Pero además dice, tampoco consentirá alguna investigación o intervención alguna sin la autorización y colaboración especial del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Y aquí, bueno, pues también está el tema de la exigibilidad del derecho. Y supongo que en algún momento alguien dirá, oiga, y las responsabilidades que se derivan de esto, ¿quién las asume? O sea, ¿en qué ventanilla nos quejamos si esto ocurre? Déjeme no hipotetizar. Déjenme ponerle sobre la mesa una pregunta. Seguramente van a convocar a Parlamento abierto y van a discutir eso. Yo pregunto, lo del Mayo Zambada, que fue una intervención sin consentimiento del gobierno mexicano, creo que todavía no nos han informado. Unilateral, se lo llevaron. ¿Eso en qué ventanilla nos quejamos? Esa violación, esa, ¿cómo laceraron la soberanía nacional? ¿Quién es el responsable de que eso no se haya, en este caso, evitado? Y en todo caso, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Vamos a pedir un juicio a Biden o a la DEA? No lo sé, o sea, yo creo que este tipo de redacciones, además de quitarle la pureza original, si es que la tiene todavía la Constitución, al artículo 40, no consentiré intervención alguna. Bueno, ¿y si hay intervención, qué hacemos? O sea, como la del Mayo. Nos la comemos cruda y nos decimos, bueno, ya sabe usted que la Constitución en México es puramente declarativa. Acto lesivo de integridad o independencia. Las guacamaya leaks, por ejemplo, sería un acto de injerencia, no por tierra, agua o mar, ni por espacio aéreo. Llegó por el ciberataque. Ahí cómo las metemos, como un ataque a la soberanía. ¿Quién es responsable? ¿Y qué se deriva de ello? Movilización del poder nacional. ¿En qué grado? ¿Militar? ¿Es un caso de guerra? No, no lo sé, tengo la impresión, como decía Diego, que este postconstitucionalismo que tenemos puramente declarativo tampoco vuela demasiado, pero habla también del nivel, creo yo, de inquietud que trae ya el gobierno, aunque nos digan que los programas de espionaje, no hombre, esos están plenamente concertados, nos estamos llevando de maravilla con los americanos y estamos coordinando todo, pues, si estamos coordinando todo y no temen que vayan a venir por alguien, porque también parece que por ahí dicen, oiga, pues el vínculo este político y criminal, a lo mejor hay que investigarlo más, parece más una reacción a eso, ¿no?, que propiamente una cuestión de otro tipo, pero bueno, ya lo irán en este caso desgranando los distintos actores. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, el mundo del espectáculo está de luto ya que falleció Daniel Bisogno a los 51 años de edad. Recordemos que fue hospitalizado de emergencia en una unidad médica de la Ciudad de México donde se encontraba en terapia intensiva. Según los últimos reportes, su estado de salud era delicado debido a una presunta falla multiorgánica.
Descanse en paz. Bueno, pues ahí lo tiene. Voy ahora con el doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien y espero que ustedes también. Y la verdad, a ver, es un panorama totalmente claro al respecto. Diego Valadez lo decía, y qué hacer con la Constitución en medio de todo este panorama. Pero vayamos a la parte políticamente práctica. La presidenta Sheinbaum tiene un grave problema. ¿Qué va a pasar con esta declaratoria que hace el presidente Trump de que el gobierno mexicano tiene vínculos con el narcotráfico? Lo dice muy enfáticamente desde el momento en el cual emite una declaración de que va a subir los aranceles y pone como condición que justo tiene que revisar el gobierno mexicano ese vínculo con el narcotráfico. Lo dicen con todas sus letras y lo acaba de ratificar recientemente. Y será suficiente que el secretario de Seguridad esté el día de mañana en Washington dando cuentas del cúmulo de aprehensiones de 20 laboratorios de producción de drogas que se había dicho originalmente en el sexenio anterior que México no era un país productor de anfetaminas o de fentanilo y demás, y ahora resulta que aparecen en el territorio nacional 20 laboratorios que han sido en este periodo escaso de unos días identificados y además señalados y custodiados por el Ejército Nacional, sino serás, y además el día de ayer o el día de hoy, ya no me acuerdo, se encontró un personaje más vinculado con alguno de los cárteles mexicanos.
Ayer y hoy todos los días se encuentran uno, que el güerito y el no sé qué. O sea, llevan deteniendo cabecillas varios días, ¿sí?
Y exactamente, y uno ya no sabe si el güerito, Juanito o Pedrito es el máximo, no sé qué, ¿no? O no. Recordemos, Leonardo, en el periodo de Peña Nieto también se encontraron a muchos personajes y todos los días nos anunciaban que era el personaje central y resultaba que no, porque la evidencia real demostraba que el tráfico de drogas y el problema de inseguridad seguía. Y la pregunta ahora ya no es solamente qué personajes se están encarcelando o custodiando. Es un problema político, porque la denuncia del gobierno de Trump es el gobierno mexicano tiene vínculos con el gobierno, con los cárteles de las drogas. ¿Será suficiente la aprehensión de el güerito? ¿Será suficiente 20 laboratorios? ¿O lo que quiere Trump es justamente tener bajo su custodia y el reconocimiento del gobierno mexicano que hay vínculos de gobiernos que ya no se pueden achacar a la oposición, sino vinculados con el actual bloque gobernante que han sido permisivos al menos con el narcotráfico? Ese es el problema, que ese es el dilema que tiene la presidenta de la República. Es un problema interno de gobernabilidad en su propio partido. ¿Qué va a hacer frente a lo que pasa en Sinaloa? ¿Qué va a hacer frente a la declaración del gobernador de Tabasco, que dice: yo no me hago cargo de lo que pasó antes de mi gobierno, en donde están involucrados no solamente el antecesor inmediato, sino quien hoy encabeza el grupo parlamentario mayoritario en el Senado. ¿Qué vas a hacer con lo que pasa en Sinaloa, en Veracruz, en otros estados de la República, que involucran a personajes políticos involucrados con la coalición gobernante? Se trata no solamente de dar cuentas frente al gobierno de Estados Unidos, se trata de cómo resolver un problema interno de una coalición gobernante. Se trata de darnos cuenta, Leonardo, a la ciudadanía, si realmente quienes hoy gobiernan el país mayoritariamente tienen o no que ver con lo que pasa en términos de seguridad en este país.
Claro, y habrá que ver si creíamos que lo de García Luna solo ocurría porque eran panistas o las acusaciones que hubo los periodistas, pues que sepan que el gobierno que terminó seguramente verá cómo le fincan responsabilidades. Oye, pero te muevo porque me quedan 3 minutitos y te quiero preguntar el tema de las elecciones judiciales. O sea, tengo la impresión que como buena telenovela nacional ya sabemos el final. Si sale mal la elección y pues finalmente en este caso el proceso no reúne los requisitos mínimos y la participación es baja, la culpa va a ser del INE y van a decir que el INE no quiso colaborar con el proceso y que estuvieron en una actitud negacionista. Pero por otro lado, pues ya están todas las dudas puestas de si el INE está cumpliendo con su tarea, empezando porque han violado plazos, Edmundo, porque la verdad es que un INE que nos tenía, digamos, acostumbrados a un enorme rigor en sus procedimientos, los ha relajado todo, como el maestro que ayuda al alumno burro y dice: no te preocupes, aquí yo voy a hacer la tarea contigo y va a quedar muy bien. Pero si usted califica, en fin, ¿no estamos ante una tragedia anunciada ya, Edmundo?
Estamos lamentablemente frente a una tragedia. El IFE en su momento fue justamente la ocasión para que todo lo que tuviera que ver con elección y respeto a la voluntad ciudadana no estuviera en manos del gobierno, sino que fuera una autoridad autónoma. Hoy en día, lamentablemente, el INE no está cumpliendo con esa gran responsabilidad histórica. Es muy lamentable, Leonardo, lo que estamos viviendo. Y lo más lamentable es que no solamente sea lo que puede pasar el 1 de junio próximo, sino si esto va a marcar lo que son las elecciones para 2027-2030. Bien. Es decir, la credibilidad en que la voluntad ciudadana se respete. Eso es lo que está en juego. Lamentable que para una elección de uno de los 3 poderes del Estado mexicano esto esté sucediendo. Pero a esto vamos después de 30 años, no puede ser.
Sí, increíble. Yo decía a un colega universitario: imagínate que no tuviéramos junta de gobiernos, que no tuviéramos comisiones dictaminadoras, consejos técnicos, de pronto decir, y pues vamos a ver cómo se va a gobernar este país. O sea, se dice como una cuestión menor de que vamos a tener un poder judicial incierto, pues una universidad no se podría gobernar así. Y me pregunto cómo piensan gobernar la República con ese nivel de incertidumbre. Pero mi querido doctor, ya tendremos ocasión de volver sobre el tema.
Volveremos sobre el tema, mi querido Leonardo. Muy buenas noches.
Abrazo. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y varias cosas más nos quedan por informar. Les recuerdo que hoy tenemos pausa musical. Mónica Cejudo será la primera mujer en dirigir la Facultad de Arquitectura. La perspectiva de género es uno de los pilares de su plan de trabajo. La secretaria general, Patricia Ávila, el día de hoy sugirió promover un diálogo constructivo, un ambiente armónico en el contexto de la diversidad de esa entidad académica y caminar todos juntos. Bueno, pues enhorabuena, doctora Cejudo, la nueva directora de la Facultad Facultad de Arquitectura. Y bueno, pues mientras aquí estamos cambiando la Constitución para meterle al 40 constitucional algunas esferas navideñas, veo una nota que es muy reveladora de cómo están las cosas en América del Norte. Desde Colorado, el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte, y el general Ricardo Trevilla, nuestro secretario de Defensa, se reunieron para hablar sobre la cooperación para aumentar la seguridad en la frontera. La conversación dio como resultado la formulación de una declaración conjunta de entendimiento sobre actividades de cooperación a lo largo de la frontera, que incluirán patrullajes coordinados en respectivos lados de la frontera, un mayor intercambio de información y métodos de comunicación inmediata. O sea, sigue fluyendo, igual que en el tema del espionaje. Se supone que tenemos una amplia coordinación con Estados Unidos. Por tanto, pues está por un lado este tema como para la galería de no vamos a permitir la reforma constitucional, y por otro lado, lo que es sano y precedente desde mi punto de vista, que es coordinarnos con el vecino para el tema de seguridad, igual que nos coordinamos para los temas económicos. Pero bueno, muy revelador que se haya dado esta reunión, y los términos de la misma son favorables. Mañana veremos en qué términos se da la relación con Omar García Harfuch. Andrea, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy el Consejo General del INE ordenó la impresión de las boletas de ministros y magistrados de la Sala Superior. Son 64 candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 15 para las magistraturas del Tribunal Electoral. Hasta el momento el INE recibió 500 solicitudes de corrección o renuncia para diversos cargos, pero solo en 11 ocasiones corresponden al puesto de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son un aproximado de 200 millones de boletas que se van a imprimir a partir del día de mañana en talleres gráficos de México, porque hay una lista nominal de 99 millones de electores, y esta boleta de ministros va en color morado con la separación entre hombres y mujeres. Del lado izquierdo del nombre se reflejará el poder postulante y solo se eligen 5 mujeres y 4 hombres, y en el caso de la Sala Superior es color azul con el mismo diseño y solo se elige un hombre y una mujer. Recordemos, solamente vienen los nombres hasta el momento aprobado por el Instituto Nacional Electoral, no van sobrenombres, doctor.
Muy bien, Andrea, pues muchas gracias, y le comento que hoy va a conocer el Banco de México sobre las fuentes de financiamiento usadas por las empresas de este país. Crédito a los bancos piden poco. En este caso, el 60% de las empresas encuestadas dice que utilizaron un financiamiento de proveedores, o sea, con sus proveedores se financian. 6 de cada 10, 28% usó el crédito de la banca comercial, 16% el financiamiento de otras empresas del propio grupo corporativo, y la oficina matriz 1%. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, al igual que Estados Unidos, Canadá declaró como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Así lo anunciaba esta mañana el ministro de Seguridad Pública, David McGuinty. Escuchemos.
Esta mañana anunciamos que el gobierno de Canadá está clasificando a 7 organizaciones criminales transnacionales como entidades terroristas bajo el Código Penal de Canadá. Bueno, organizaciones pues, criminales transnacionales tienen un papel clave en la producción y...
Ella está efectivamente coordinándose en el ámbito de América del Norte, esto de ubicar como organizaciones, en este caso terroristas, a las organizaciones criminales. Ahí está también el trabajo conjunto Estados Unidos-Canadá. Cintia.
Pues, doctor, también Banco Santander llevará a cabo la primera Feria Nacional de Inclusión Laboral y Financiera para personas con discapacidad, personas mayores, comunidad LGBT+, entre otras. Y bueno, cabe recordar que Banco Santander México llevará a cabo esta feria financiera el próximo viernes 21 de febrero de manera simultánea en 3 World Café del Banco en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de atraer y promover el talento perteneciente a distintos grupos prioritarios, como son personas que viven con discapacidad, como mencioné, personas mayores y la comunidad LGBT.
Lo subimos a las redes para que tenga usted toda la información, por si busca un trabajo, esa puede ser, y está en esa condición, una buena oportunidad. Bueno, el Papa, le decíamos, ha pasado la noche, estamos pendientes ahora, madrugada en Roma, de su estado de salud, y yo le agradezco mucho a Óscar Aguilar que converse con nosotros. Mi querido Óscar, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, muy bien. ¿Y tú cómo estás, hombre? Un saludo a tu auditorio.
Muy contento de saludarte. Bueno, pues preguntarte en estos momentos, bueno, pues el Papa está mal y es tiempo de pensar en qué condiciones es el relevo. Ahora todo el mundo cree que sabe tanto como tú del Vaticano porque vieron cónclave, mi querido Óscar. Ya está todo el mundo opinando y todo lo demás. No, por eso te llamamos a ti, porque tú algo sabes algo más que cónclave, vamos.
No, hombre, que...
¿Cómo estás viendo las cosas?
Mira, yo creo que hay mucha natural inquietud cada vez que el Papa tiene un problema de salud. Tiene 88 años, ha padecido desde joven un problema en un pulmón, tiene una enfermedad respiratoria, y ya sabemos que a los 88 años, ¿verdad?, el edad que tiene el Papa, en diciembre cumpliría 89. Bueno, pues cualquier tipo de enfermedad y más de ese carácter, pues puede tener un desenlace fatal, ¿verdad? Sí. Pero pues hemos visto en las noticias que recientemente mejoró y no se puede descartar nada. Ahora es inevitable que la especulación, ¿verdad?, se desate. Y pues yo tengo algunos numeritos que pueden ser interesantes, nada más para poner la perspectiva de la sucesión, ¿no? Hay 138 cardenales con derecho a voto. De hecho, hay más de 200, pero la normatividad indica que solamente los cardenales que tienen 80 años o menos pueden votar. Pero lo interesante, Leonardo, es que en los 13 años prácticamente que tiene el Papa Francisco, en abril cumpliría 13 años, alcanzó a designar de esos 138 cardenales a 110.
Mira.
Es decir, tiene una gran posibilidad, aunque nunca es garantía, de que el próximo Papa salga del pool de los cardenales que designó el Papa Francisco. Lo cual, pues, es alentador para aquellos que quieren seguir promoviendo una apertura de la Iglesia Católica, pues, ante todos los desafíos del mundo moderno.
La hipótesis que abrió Benedicto XVI de retirarse ya por una enfermedad, es decir, no poder desempeñar todas las funciones, ¿la ves ahora posible, Oscar?
Mira, no lo veo posible porque en el contexto de Benedicto era una situación muy, muy crítica. Quizás la audiencia recordará una serie de filtraciones y ataques que le dieron directamente a la figura del Papa, que hacían prácticamente ingobernable, digamos, a la Iglesia Católica como tal, ¿no? Muchas grillas entre los cardenales, muchas filtraciones, fuego cruzado, fuego amigo y demás. Entonces, lo que hizo Benedicto en su momento fue renunciar para destrabar la situación, un poco a la Macron que hizo con Francia, ¿verdad? Disuelvo el Parlamento, convoco elecciones y a ver cómo nos va. Y la jugada le salió bien a Benedicto porque fue electo finalmente el Papa Francisco. Acá hay una situación completamente distinta y el problema de salud del Papa, digamos que no lo incapacita, como él alguna vez lo dijo, en términos de su cabeza. Mentalmente él está muy bien, muy lúcido, muy avispado, ¿verdad? Y pues con todas las limitaciones físicas que pueda tener, que la rodilla, que el pulmón y demás, pues tiene la lucidez necesaria para seguir gobernando a la Iglesia. Entonces, una renuncia en ese sentido pues lo veo más difícil.
Ya. ¿Los temas regionales siguen contando o todo ese asunto ya lo jubilamos? O sea, hemos tenido un papa latinoamericano, dicen, tendría que volver a Italia, o, en fin, en este caso, ir a África. En fin, ¿esa lógica geográfica tiene alguna, en este caso, viabilidad en la lectura política vaticana?
Sí, porque uno de las, digamos, el Papa Juan Pablo II inició lo que llamamos la internacionalización de la curia. Uh-huh. O sea, empezó a nombrar y de los cardenales, digamos. Y el Papa Francisco, igual que Benedicto, continúa esa tradición. Aquí te puedo decir que de los 138 cardenales con derecho a voto, 49 son de Europa. O sea, menos de la mitad, ¿no? 32 son del continente americano, de los cuales llama mucho la atención. 15 son norteamericanos y 17 latinoamericanos. O sea, estamos casi empatados entre los gringos y latinos, ¿no? Pero lo interesante es que tiene 16 cardenales África y 21 cardenales Asia, que históricamente es un continente que tenía muy poca representación. Entonces, tenemos 32 cardenales americanos, 36 cardenales asiáticos y 49 europeos. Entonces, así está, digo, esos son los números geográficos, ¿verdad? Habrá que ver los cardenales, al final de cuentas, que ponderen en términos del eterno problema entre si va a ser un papa de la curia o va a ser un papa, digamos, con una vocación más pastoral, y que ahorita ocupa un cargo en alguna arquidiócesis del mundo.
Pues Dios lo guarde muchos años al Papa Francisco, mi querido Oscar, muchas gracias.
Claro que sí, saludo al auditorio.
Gran abrazo. Vamos a la pausa musical. Javier Lozano, muy buenas noches.
¿Cómo te va, mi querido Leonardo? Quiero saludarte a ti, a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches.
Qué manera de aparecer usted en jueves.
Mira, es que hoy es un día muy especial para la ópera, para la ópera universal. Este 20 de febrero tenemos, y voy a retomar lo que hoy publicamos en Proópera, de asociación de la que me siento orgullosamente parte, es un día en el que se estrenaron, obviamente en distintos momentos, sendas óperas, una muy seria, una ópera arquetípicamente seria, estructurada, en fin, del barroco, que es lo que estamos escuchando, de Händel, que es Julio César en Egipto, ¿sí? Y una ópera bufa, una ópera cómica, que también se estrena un 20 de febrero, y que es El Barbero de Sevilla. Claro, la primera, esto que estamos escuchando, que por cierto es una versión extraordinaria, y por eso lo quise destacar, esta de Giulio Cesare en Egipto, que fue estrenada el 20 de febrero de 1724 en Londres. En este caso, fíjate, tienes a Fischer Disco.
Pégate más al micrófono que te nos está haciendo.
A ver.
Ahí está, mucho mejor.
Mucho mejor, bueno. Entonces, tienes a Fischer Disco, Tatiana Troyanos, y dirigidos por Carl Richter. A ver, ¿y qué es lo que tienen las óperas de Händel? Esta es una ópera muy seria, pero es una serie de recitativos, de arias. Si tú te fijas, difícilmente vas a encontrar una ópera de Händel, pues, sextetos, quintetos, cosas de la época romántica.
Recitativos, arias, arias de una belleza inefable, pero así van, ¿no? Recitativos,
así es, exactamente. Y aquí es una historia muy bonita porque es como Cleopatra seduce a César, ¿verdad? Para ganar el trono de Egipto, pero toda la historia que está detrás, insisto, barroco, arias, recitativos, pero esta interpretación maravillosa, estreno 20 de febrero, ópera seria, y destaco algo, en 2020 estuve en el Metro de Nueva York viendo una Agripina, también de Händel, y con Joyce Di Donato haciendo una burla. Me salí en el intermedio.
¿Y eso?
¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay que darle su lugar a las cosas. Y si esta es ópera seria, es ópera seria. Vamos a lo que sigue.
Barbero, Javier.
¿El barbero? ¿Pero con quién? Con Rostovsky. Y además Charles Dutoit dirigiendo. Y este es el contraste. Esta es la ópera bufa, que también es bel canto, porque fue bel canto junto con Donizetti, ¿no? Rossini, que es el barbero de Sevilla, quizás su ópera más famosa, la más conocida, y esta, Largo al Factotum, que no es otra cosa más que abran paso al factotum de la città, de la ciudad, ¿sí? Bueno, pero la versatilidad y el virtuosismo que tiene que mostrar en estas óperas ya, insisto, del bel canto, de la ópera bufa, de la época de Rossini, de Donizetti, en fin, de Bellini, estamos viendo que también un 20 de febrero, pero en este caso fue en 1816, en el Teatro Argentina de Roma.
De Largo Argentina, ¿sí?
El Largo Argentina, aquí se estrena esta ópera. Y entonces ves que el mismo día, en distintas épocas, tienes una ópera muy seria y a la vez una ópera muy simpática, pero de una profundidad musical y artística.
¿Alguna vez, Javier, le oí ya que pones el dilema este, a Plácido Domingo decía, yo prefiero ir a la ópera a llorar que a reírme, ¿no? Si la ópera bufa, la ópera seria, hay quien prefiere ir así a los grandes dramones. La semana pasada hablabas de caballería rusticana, o ir a pasarte un buen rato viendo El Barbero. ¿Tú qué prefieres, llorar o reír?
Oye, y por cierto, la semana pasada omití, ahora que lo comentas, que dice caballería rusticana, todo el mundo pensaría es caballería, es caballería. No, es la caballerosidad. ¿Sí?
Pero es, llorar o reír, ¿tú qué prefieres en la ópera?
Mira, maestro, yo prefiero reír, pero creo que la ópera es sobre todo para llorar, porque es un drama, porque es auténticamente un drama humano y es el arte total. ¿Sí? Ahora, ¿sabes cuál es la ventaja? Bueno, que no tenemos por qué escoger.
Tienes toda la razón. Lo que no podemos es imponernos al tiempo. Ese nos impone su norma. Ese sí. Mi querido Javier, cuídate.
Que te vaya muy bien, querido Leonardo. Dios. Buenas noches a todos.
Nos vamos con El Barbero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.